Hablando Claro, Hablando Claro. Inicia en este momento.
Colombia. Con un país en sintonía, en punto las 8 de la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. En otro día cualquiera de un año común era un día feriado, pero este no es un año común, independientemente de que no tenga que ver con la coyuntura. Lo cierto es que el encuentro de las culturas, como se dio en llamar al otrora Día de la Raza, no es un feriado de ley, pero está ahí la fecha instalada en nuestras vidas, en la forja de nuestra identidad. Y me tomo las palabras del querido educador Salvador Mayorga, que decía que más allá de estar de nuevo enfatizando sobre el tema de si fue un encuentro o un vasallaje de lo que sufrimos, de lo que perdimos, podemos encontrar hoy más que nunca, la necesidad de atarnos de los hilos comunes, de la identidad que forjamos y de la imperiosa obligación y responsabilidad que tenemos de hacer las cosas bien. Han sido unos días difíciles, estos que me tomé de descanso, en los que estaba al frente del programa mi compañero Álvaro Murillo, unos días difíciles marcados por el bloqueo, que es una forma, digamos, que se ha acentuado cada vez más en el país para la expresión del descontento, y ha sido un sabor muy amargo lo que nos ha dejado. No es que diga que ya se acabaron y ahora vamos a tener una semana de marchas, lunes, martes, miércoles, por lo menos están anunciadas marchas que van, digamos, a concentrarse ya aquí más en la zona metropolitana, pero nos ha dejado un sabor amargo, por supuesto, ¿verdad?, de frustración, de desconcierto, acaso de mayor desencuentro, ¿verdad?, por supuesto, porque para lo que unos debe ser una acción más contundente de la policía, para otros es un atropello a la libertad de la reivindicación de los derechos y las expresiones del mismo descontento. Pero bueno, lo que quería señalar es que así han sido unos días difíciles, pero yo quiero ser tercamente, obligatoriamente optimista, porque no me voy a cansar de señalarles que en otras partes, a estas alturas del diferendo social que hemos vivido, estaríamos observando otros resultados. Y aquí las vías de la institucionalidad tienen todavía soporte, tienen arrestos para mantener los cauces muy, muy, acaso en algunas circunstancias y momentos endebles de la racionalidad y de la contención de unos y otros, pero ahí están. Ahí están, esperando acaso, ¿verdad?, que las vías de la institucionalidad de otras entes, de otras entidades y de los poderes constituidos puedan darnos respuestas. Ayer, al filo de las 9 de la noche, se dio a conocer la decisión de los presidentes del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo de encauzar un diálogo multisectorial para fines de estabilidad fiscal, específicamente para este fin, con un objetivo muy concreto y delimitado que va a llevar adelante el Estado de la Nación. El programa Estado de la Nación es el centro de pensamiento, ¿verdad?, vamos a decirlo de esa manera, independiente, más importante con el que cuenta la institucionalidad pública, la democracia costarricense. Hay otros y son importantes, por supuesto, pero el Estado de la Nación se ha constituido en el último cuarto de siglo en un centro de pensamiento, de encauzamiento de las políticas públicas, habida cuenta de los diagnósticos que realiza sobre el estado de la nación, sobre el estado de la educación, sobre el estado de la justicia y en los últimos años también sobre el estado de la región, porque amplió su foco. Siempre es muy ambicioso en términos de la búsqueda de soluciones, amplió su foco a Centroamérica. El Estado de la Nación es un ente del Estado costarricense, ¿verdad?, del aparato público del país, que dirigen las universidades, el denominado Consejo Nacional de Rectores, opera en el edificio Franklin Chan en Pavas. Digo esto porque para algunos es algo, digamos, descontado qué es o quiénes son el Estado de la Nación y no necesariamente es así. Y el Estado de la Nación va a llevar adelante ahora no solamente un diagnóstico de la necesidad de orientar las políticas públicas en una dirección u otra, como lo hace a lo largo de tantos años con tan buen resultado, con tanta credibilidad, con tanta solvencia en el análisis y en la forma en que plasma los resultados de sus investigaciones, en su captación como una inmensa, la más gigantesca probablemente minería de datos que ha logrado ir acopiando dar respuesta a muchas inquietudes, necesidades, problemas, debilidades, vulnerabilidades y postergación de decisiones que hemos entre todos, digamos, aupado, adelantado. Pero bueno, lo cierto es que el Estado de la Nación es el que va a llevar adelante la conducción del proceso. Y yo intenté que pudiéramos hablar unos minutos con don Jorge Vargas Cuyel, pero no lo he logrado y tengo, sí, como todos los colegas de los medios, el audio que anoche, digo ya tarde, a las 9 de la noche, se dio a conocer para señalar de qué va el diálogo multisectorial que convocan el presidente Carlos Alvarado del Poder Ejecutivo de la República y el presidente del Congreso, don Eduardo Cruzan. Ahora, el presidente, en este momento, ¿verdad?, el presidente de la Asamblea Legislativa, junto con todos los jefes de fracción, en este preciso momento están en la Casa Presidencial desde las 7 de la mañana con el presidente de la República. El Poder Legislativo actuará como en lo que en teoría de negociación o en procesos de negociación se conoce como cuarto adjunto, y eso significa que el Poder Legislativo va a acompañar el diálogo entre el Ejecutivo y los grupos, me parece 25 representaciones de 11 diversos estamentos de la sociedad costarricense, van a llevar adelante en el cuarto principal de negociación tema fiscal exclusivamente para evitar que vayamos a un precipicio, demostrando con ello cuáles son las vías de la canalización de los problemas que tenemos que resolver, sí o sí. Entonces, por eso es que le pedí, hoy vamos a entrar con la entrevista un poco más tarde, a las 8:15, 8 pasaditas de las 8:15, y le pedí a mi compañero Daniel Calvo que nos pase el audio de lo que anoche, ya muy tarde, y por eso es que mucha gente todavía no lo conoce, se dio a conocer en Cadena Nacional de Radio y Televisión. Es una cadena muy larga, de 14 minutos. De hecho, creo que no se pasó en todos los canales, porque ya era muy tarde y era muy larga. Habla el presidente de la República, luego habla el presidente del Congreso y, en tercer lugar, el director del Estado de la Nación, Jorge Vargas Cuyel, que lleva adelante la estructuración metodológica del diálogo multisectorial que empieza el día sábado. Entonces vamos a escuchar únicamente el segmento de don Jorge Vargas Cuyel para que entiendan cómo es, y tenemos muchas consultas, muchas dudas, inquietudes sobre cómo se va a articular todo el proceso, pero lo importante es que ya don Jorge adelanta cómo va a trabajar el Estado de la Nación por encargo del Ejecutivo y el Legislativo, la articulación de la mesa, y qué es lo que le compete, cómo lo va a realizar, por lo menos para que tengan este contexto, para que lo tengamos todo. De esto vamos a seguir hablando a lo largo de los próximos días, sin duda alguna, pero por lo menos podemos entender desde la perspectiva del director del Estado de la Nación, el connotado científico social Jorge Vargas Cuyel, cómo es que se va a proceder con los diálogos convocados por el Ejecutivo y el Legislativo.
Los presidentes de los poderes de la República, Ejecutivo y Legislativo, han convocado conjuntamente a un proceso de diálogo social cuya primera etapa tiene como misión producir acuerdos para atender la emergencia fiscal. Han pedido al programa Estado de la Nación del Consejo Nacional de Rectores que facilite este diálogo como un tercero neutral. Nuestra función es permitir a las partes llegar a acuerdos mediante un debate reglado basado en normas transparentes. En este momento, el documento con la metodología del proceso está siendo subido en el sitio web de Casa Presidencial para su consulta pública. Expresamente solicité que el Estado de la Nación diseñara la metodología de esta primera etapa de manera independiente y autónoma. Haremos nuestro mejor esfuerzo para lograr que este diálogo fructifique. Sin embargo, el éxito de la iniciativa depende de los propios sectores. Este espacio de diálogo es totalmente compatible con otras iniciativas que la sociedad civil tenga. Lo importante es que puedan articularse a ese diálogo. Estos espacios independientes son indispensables para la vida democrática. El diálogo convocado deberá resolver el siguiente problema, que es político y es técnico, pero que encierra el dilema de la emergencia fiscal que vivimos. El problema planteado a la mesa de diálogo es el siguiente: ¿cómo lograr una mejora permanente de al menos 2.5 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto en el déficit primario del gobierno central y una disminución a corto plazo del monto de la deuda pública de unos 8 puntos porcentuales del PIB, mediante una mezcla de acciones de ingresos, de gastos y gestión del endeudamiento público para evitar que el Estado costarricense caiga en una cesación de pagos? Ese es el problema a resolver. La mesa de diálogo tiene un carácter bipartito entre Ejecutivo y sociedad civil con el acompañamiento del Poder Legislativo. Constará de 29 miembros. La representación del Poder Ejecutivo estará conformada por 4 jerarcas del equipo social y económico del gobierno. Esos jerarcas son las personas responsables de las carteras ministeriales de Hacienda, Trabajo, Desarrollo Humano y Planificación y Política Económica. El acompañamiento del Poder Legislativo será mediante su participación en un cuarto adjunto, cuya función es acompañar como observadores permanentemente las deliberaciones. La sociedad civil tendrá 25 representantes, la mayoría. En el documento que se ha hecho público se establecen las cuotas y los mecanismos de representación. La responsabilidad de designar a las y los representantes es de los propios sectores. El Estado de la Nación no interviene en esa decisión. Lo único que supervisará es que la acreditación cumpla con los requisitos establecidos. La sesión inaugural de la instalación se celebrará el próximo sábado 17 de octubre a las 10 de la mañana en las instalaciones del Consejo Nacional de Rectores. Así, en estos días habrá tiempo suficiente para que los sectores se preparen. Muchas gracias y espero que este esfuerzo, con el aporte de todos, llegue a un buen puerto.
La voz del director del Estado de la Nación, Jorge Vargas Cuyel, dando a conocer anoche cómo es que va a trabajar con plena independencia y autonomía, así pactada por el Estado de la Nación en la estructuración metodológica del diálogo que empieza el próximo sábado 17 de octubre y que va a tener vigencia por 4 semanas. Vamos a tener muchas posibilidades de hablar del tema y esperemos que desde el mismo Estado de la Nación podamos comprender bien la dimensión de este enfoque y del trabajo que se va a realizar con un objetivo fundamental, ¿verdad? Porque lo dice el presidente de la República, el presidente de la Asamblea, que repito, están reunidos en este momento con los jefes de fracción en la Casa Presidencial desde las 7 de la mañana, pero que tiene, repito, un determinado propósito, que es lograr la estabilidad fiscal para empezar a recuperar empleo, para tratar de mantener inversión, atracción de inversión en el país y para evitar un descalabro en el tipo de cambio. Creo que esos son los 3 elementos que cita el presidente de la República ayer en la cadena. Pero hay que ubicarse en el tema, ¿verdad? Y lo dice don Jorge, ¿cómo lograr una mejora permanente de al menos 2.5 puntos porcentuales del PIB en el déficit primario del gobierno central y una disminución a corto plazo del monto de la deuda pública, más o menos de unos 8 puntos porcentuales del PIB? ¿Qué implica ello? Una mezcla de acciones, de decisiones en ingresos, gastos y gestión del endeudamiento público. Todo esto con el fin último de evitar que el país caiga en una cesación de pagos. Es mucho dinero que se necesita para poder lograr esos objetivos, ese objetivo ambicioso que es el único del diálogo multisectorial, porque es la urgencia la que lo determina. Entonces, en este momento en que las cosas son complejas y las vías institucionales responden para ofrecer en la mesa del diálogo la posibilidad de consensuar acuerdos mínimos para resolver nuestros grandísimos problemas, se requiere muchísima contención, muchísima autocontención. Habrá muchas personas que digan de entrada que el diálogo no va a servir. Habrá muchas personas que digan que es que a mí no me tomaron en cuenta, no me preguntaron, no me llamaron, no me dijeron, no me gusta, de entrada ya yo desconfío. Habrá mucha gente hablando, porque además tal vez no son muchos, pero se oyen demasiado, en esa dirección. Piense usted como ciudadano, orgulloso de la patria que le ha tocado, ¿verdad?, en bendición para vivir y que debe forjar y además heredar. ¿Cuál es su papel en este momento? ¿Qué debe decir o cómo debe más bien callar para esperar, para permitir que esas vías institucionales respondan? Eso no significa tener muchos cuestionamientos, incluso críticas, pero hay un momento para cada cosa. Y ahora se está definiendo en estos días cómo es que se va a trabajar en este diálogo. Dejemos que la Asamblea Legislativa, que el presidente de la Asamblea Legislativa, el presidente de la República, los jefes de fracción que están reunidos ahorita en la Casa Presidencial y las autoridades puedan ayudar, tener un espacio mínimo necesario para poder trabajar en esta dirección. Voy a hacer una pausa, son las 8:19 y empiezo mi conversación porque me dice Daniel Calvo que ahora sí tenemos ya lista la conexión. Le había pedido a don Jorge Jiménez de Heredia que nos diera unos minutos precisamente para poder contextualizar todo esto que está sucediendo justo hoy en que celebramos el encuentro de las culturas y recordamos el descubrimiento de los habitantes del viejo mundo, del mundo que ya habitábamos, del mundo en el que ya vivíamos. Ya volvemos.
Colombia.
Con un país en sintonía, gracias. 8:23 minutos de la mañana. Gracias. Hoy es 12 de octubre. En una página lejana de la historia, pero que tiene una importancia tan significativa que hablamos de ella con frecuencia y sobre todo el 12 de octubre, se conmemora este encuentro. Para algunos, sí, sigue siendo una polémica, pero más allá que eso, es la realidad. Y nos ubicamos en esa realidad desde donde un genovés partió en algún momento, aunque las caravanas, sabemos, partieron del puerto de Palos, pero lo cierto es que el que las comandaba venía de Génova. Y en Génova está el maestro Jorge Jiménez de Heredia, en una coincidencia esperanzadora de la existencia del maestro y acaso de la circunstancia coyuntural e histórica que vivimos, y le damos los buenos días. Me da muchísimo gusto, maestro Jorge Jiménez de Heredia, saludarlo en Hablando Claro esta mañana de 12 de octubre aquí en San José, Costa Rica, y esta tarde, 4 de la tarde allá en Italia. Buenos días, buenas tardes, don Jorge.
Buenos días a todos. Un placer en escucharlos y poder comunicarme con usted.
Siempre es un gran gusto. ¿Desde cuándo regresó a Italia y desde cuándo está exponiendo obras, algunas de su colección ya muy querida y otras nuevas, allá en Génova, en esta significativa apertura de espacios públicos que tal vez nunca mejor apropiada la obra suya para poder airear los espacios públicos en la ciudad de Génova en esta circunstancia de este año histórico, anormal y tan, tan significativo para todos, maestro?
Estamos viviendo un momento muy, muy complicado en el mundo. La ciudad de Génova me pidió que colocara las obras monumentales en la ciudad en 4 o 5 puntos claves como un mensaje de esperanza, como un mensaje positivo en un momento difícil. Ahora no se pueden entrar en los museos o difícilmente se puede entrar en los museos porque son ambientes cerrados. Y el arte pública se ha convertido en un momento de comunicación importante. Con un gran esfuerzo se han colocado todas estas obras cerca de la estación del tren en la plaza central, donde digamos es el punto neurálgico de la ciudad. Se llama Plaza de Ferrari, a 200 metros de la casa donde nació Cristóbal Colón, y en el puerto antiguo de Génova, que fue renovado por el gran arquitecto genovés Renzo Piano. Las esculturas se colocaron ahí, era un proyecto que se quería hacer en mayo, pero fue imposible por el problema del COVID-19. Nosotros estamos en Italia desde febrero, no hemos podido movernos por el encerramiento que tuvimos de más de 3-4 meses, y tuvimos que modificar esta exposición para poder cumplir con una misión de llevar a los genoveses un mensaje positivo en este momento. La exposición se llama La Esfera entre Dos Mundos. La idea de Cristóbal Colón cuando sale a la búsqueda de un mundo circular, y nosotros los primeros costarricenses con una idea esférica del mundo, construyendo esferas y construyendo una sociedad esférica, una sociedad que era capaz de armonizar sus propios contrarios, una sociedad que vivía alrededor de la esfera. Y nosotros somos herederos de esa visión del mundo. Por eso es muy importante que en los momentos históricos que estamos viviendo, momentos difíciles, económicos, políticos, sepamos encontrar esa visión esférica del mundo, porque es la que nos pertenece. Es la única visión que nos puede ayudar a salir de cualquier situación difícil. Lo hemos demostrado a través de la historia. Costa Rica no ha pasado solamente una situación grave como la que estamos viviendo. Esta no es la primera vez. Costa Rica ya ha pasado muchos momentos en su historia difíciles, pero siempre ha sabido, con su visión del mundo circular, encontrar soluciones que sepan dar las verdaderas respuestas. Respuestas que no vienen ni del sur del continente, ni del norte, ni de afuera, ni de Europa. Nuestras respuestas. Y estamos llamados hoy a dar una respuesta más. Una respuesta que tenga el sentido de lo que es ser costarricense, con nuestra visión, con nuestra concepción del mundo. Cristóbal Colón encontró, cuando llegó en 1502, estuvo muy poco en Costa Rica, estuvo en la isla de Ubita, pero ese primer contacto nos cambió completamente. Hizo que los costarricenses fuéramos híbridos, que fuéramos la suma de dos grandes culturas. La cultura precolombina, que tenía una visión muy clara del mundo y esférica, y una cultura como la europea, que era una cultura vertical, una cultura no horizontal. Sin embargo, esa fusión, esa plataforma sobre la cual se montaron los españoles, hizo que nosotros tuviéramos una visión del mundo. Y la diferencia que tenemos de muchos pueblos latinoamericanos y de nuestro planeta es esa visión circular. En esa visión circular, lógicamente, han nacido puntitas, como digo yo, espinas, han nacido problemas como lo es la vida, y estamos viviendo un doble problema: el problema del COVID-19, que no solo lo vive Costa Rica, lo vive todo el mundo, y el problema económico, que lo tenemos que enfrentar todos. También aquí en Italia han tenido que enfrentar un gran problema económico. Pero yo sé que vamos a encontrar la respuesta justa, porque lo hemos demostrado a través de los siglos, que somos capaces de encontrar nuestra respuesta, no una respuesta que viene de afuera. Por eso yo tengo mucha fe que en este momento histórico nosotros vamos a saber hacer las cosas como siempre hemos sabido hacerlas.
Gracias por el mensaje, maestro Jiménez de Heredia. Usted sabe que, pensando en el programa de hoy, decíamos ayer que es muy paradójico que estemos intentando recuperar un poco de normalidad pandémica. Es decir, estamos en el país intentando recuperar una normalidad que hace unas semanas nos parecía una locura, porque ahora aspiramos a la normalidad sin los bloqueos, que es la normalidad de un pico alto, muy alto, de casos de SARS-CoV-2, igual que como se está viendo allá en Europa, un recrudecimiento. Aquí ni siquiera hemos alcanzado el final de la primera ola. Pero bueno, lo cierto es que nos parecía muy paradójico estar buscando la normalidad de la era pandémica, ¿verdad? Y lo cierto es que la vida cambió radicalmente en muchos órdenes, porque como bien dice usted, maestro, esta circunstancia de crisis económica pues pone de manifiesto también, crisis económica causada por la pandemia, pone de manifiesto también todas las vulnerabilidades que ya teníamos. Y parece que, escuchándolo a usted, me imaginaba si es que en estos últimos días hemos estado todos muy desorientados, ¿verdad? Gritándonos los unos a los otros, exigiendo unos el derecho al bloqueo, exigiendo otros el derecho al paso. Esto nos ha hecho mucho daño porque hay muchas afectaciones a la producción, trabajadores agrícolas cuyos contratos han sido suspendidos, pérdida inmensa de activación económica, ni qué decir de las cancelaciones del turismo en varias zonas del país donde ya estaba tratando de repuntarse un poquitico en un momento donde es una temporada sumamente débil, ¿verdad? La del turismo, y obviamente donde tenemos tantas restricciones todavía para el ingreso digamos, de turistas internacionales. En fin, todo muy convulso y muy complejo para la habitual tranquilidad de nuestro país. Estábamos desorientados y vamos a irnos reencontrando nuevamente, maestro, según usted.
Yo creo que nos tenemos que encontrar, es decir, los momentos de crisis son los momentos en los cuales los grandes valores deben de surgir. Es decir, exactamente son estos momentos de crisis, son momentos de crisis aguda. Lógicamente el país está viviendo esos momentos. Yo no lo he podido seguir personalmente, pero lo he seguido con los medios de comunicación. El momento es bastante difícil, pero yo me recuerdo cuando aquí tuvimos el encerramiento durante tres meses no nos dejaban salir de la puerta, es decir, la gente nos traía la comida a la puerta porque y nosotros le dejábamos el dinero como si fuéramos leprosos, y poco a poco se encontró una solución, pero nació una gran crisis económica. En Costa Rica vemos reacciones de muchos puntos de vista de esta crisis económica que ya traía raíces largas. Nosotros lo sabemos, que no nace con la pandemia, pero la pandemia lo que hace es acentuarlo. Pero yo estoy seguro que la respuesta la vamos a encontrar. Estoy seguro porque en los momentos históricos que nosotros hemos vivido, en los momentos difíciles, en los momentos en donde el país tenía que tomar decisiones para encontrar una dirección del futuro, el país supo hacerlo y lo sabrá hacer, porque nuestra visión del mundo no es una visión guerrera. Es una visión en la cual se encuentran las soluciones. Es una visión esférica. Yo desde hace mucho tiempo ando predicando de que esa visión esférica, si nosotros no la recuperamos, vamos a sufrir. Vamos a sufrir mucho porque vamos a estar viviendo una realidad que no pertenece a nuestra condición espiritual. Recuérdese que los españoles, cuando llegaron a nuestro país, encontraron una plataforma horizontal, una plataforma de los famosos cacicazgos. Y ellos se montaron en esa plataforma. No encontraron una sociedad piramidal como la mexicana, como la guatemalteca, que ya representaba en sus pirámides su estructura espiritual y social. Nuestros primeros costarricenses representaban la visión del mundo y la dialéctica a través de la esfera. Ahora tenemos que encontrar una nueva visión esférica de las cosas. Y esto nos obliga en este momento agudo de crisis a encontrar una solución en esa dirección, no en la contraposición de los opuestos, sino en la armonización o en la armonía de estos opuestos, que es un poco el mensaje que está hoy en las calles de Génova. Es decir, un mensaje en donde esta esfera y estas grandes esferas que se encuentran en la ciudad son esculturas esféricas o esculturas que tienen esta esfera. Es el mensaje de que esa armonía que llevamos todos adentro, que es el encuentro con nosotros mismos, es la única esperanza que va a traer soluciones positivas. El conflicto crea más conflicto y la capacidad de armonizar esos conflictos y encontrar soluciones es la única esperanza del mundo, no solo de Costa Rica. Recordémonos que grandes tensiones han existido aquí en Europa y existen, y también existen en Asia por el problema de la pandemia. Pero además de eso, nosotros tenemos un valor agregado en nuestra historia reciente, nuestra historia profunda, una plataforma muy sólida sobre la cual se construyó Costa Rica y todos los costarricenses la llevamos adentro. Debemos de luchar para que no se pierda esa vía que es la única vía que yo veo, una vía de esperanza, una vía en donde, a pesar de que veamos la oscuridad, sepamos que entre más oscuro sea la noche, más cerca está el momento de la claridad. Y ahí es donde tenemos que luchar por soluciones, soluciones serias, soluciones que nos pertenezcan, soluciones que formen parte de lo que somos nosotros como costarricenses.
¿Es posible que aquellos costarricenses de las épocas en que nos descubrieron nos hayan legado esa forma de entendimiento, de visión del mundo de la que usted tanto habla y con tanto énfasis a lo largo de las décadas con su arte predica? Maestro Jorge Jiménez de Heredia, y nosotros, por tenerlo dado, lo olvidemos con tanta frecuencia, porque pareciera que en el barullo del día a día se nos olvida, en efecto, no solo de dónde venimos, sino la enorme responsabilidad que nos fue dada para poder legar una tierra. Si no en mejores condiciones, por lo menos en las mismas. Y yo creo que ahora ya no se puede pensar en una tierra en las mismas condiciones cuando hay tantas, tantas claridades y obligaciones respecto de las ilusiones, las esperanzas y los derechos que asisten a los que vienen detrás de nosotros, porque como diría usted mismo, somos finalmente un polvo de estrellas en un momento muy efímero del camino, pero es posible que se nos olvide eso por tenerlo dado.
Sí, es una cosa que hay que renovar. Recuérdese que es como el amor. Si uno no lo cultiva, el amor empieza a perder fuerza. De la misma manera, nosotros tenemos que tomar conciencia. Yo siempre he dicho, tenemos que conectar el corazón con la cabeza. Eso es lo que nos ha hecho mucha falta en Costa Rica, una clase intelectual que lo reafirme de mil maneras lo que nosotros verdaderamente somos, cuál es nuestra condición espiritual, condición que es universal, la de tratar de olvidar los grandes valores, pero esos valores necesitamos reactivarlos. Yo lo hago con lo que sé hacer, con la escultura. Los políticos lo harán con la política, los industriales lo harán como industriales, pero es una visión del mundo que no se ha perdido, que como corriente subterránea está en los corazones de cada uno de nosotros. Nosotros hemos rechazado toda la vida las armas, hemos rechazado toda la vida una visión piramidal de la sociedad. Hemos siempre querido tener una sociedad horizontal. Hemos luchado por los derechos humanos, hemos luchado por las garantías sociales y forman parte de nuestra herencia cultural. Eso no nace de la nada, eso es fruto de toda una historia profunda y presente que vive en nosotros. Lo que sí nos ha hecho falta es una clase intelectual seria que nos recuerde a cada minuto lo que nosotros somos. Si nosotros nos influenciamos por tendencias que nos vengan de afuera, nosotros nos vamos a perder nuestra verdadera visión del mundo. Tenemos que ser los mismos costarricenses, que nos tenemos que aclarar profundamente cuál es el sentimiento de ser costarricense. Y ese sentimiento es la suma de dos grandes culturas, que es nuestra cultura precolombina, la cual trataron de enterrar en el olvido, y de la cultura europea a través de los españoles. Nosotros somos la suma de esas dos grandes culturas, y nació una nueva cultura, es la cultura costarricense, que no es la cultura de cualquier país de Latinoamérica, es nuestra cultura, con características propias. Por eso yo digo que tenemos que conectar el corazón con la cabeza. Ese es el trabajo que tenemos que hacer. Y las componentes sociales, sean las políticas que intelectuales, deben de aclararle al pueblo cuál es nuestra dirección, que es una sola, esa visión esférica del mundo, esa visión capaz de armonizar los grandes contrarios y los grandes dilemas que viven dentro de nosotros. Los seres humanos somos iguales. Está la sombra dentro de nosotros, está la luz. Y el secreto de la plenitud o la felicidad es tener la capacidad de armonizar esa sombra con esa luz y encontrar un sentido del ser, un sentido del todo. Pero no solamente existe en nosotros los seres humanos, existe en la sociedad. Decía un gran intelectual Sloterdijk, es un filósofo alemán contemporáneo, decía: nosotros pasamos de esfera en esfera, pasamos de la esfera del vientre de nuestra madre a una gran esfera que es la tierra, y tenemos que aprender a construir nuevas esferas para poder vivir en armonía con la vida. Y ese es el desafío de Costa Rica en este momento, construir la nueva esfera que nos va a servir para encontrar las soluciones del mundo. Yo sé que los valores espirituales se nos escapan todos los días de la mano por el fluir del flujo de información global, por el tráfico, por los problemas cotidianos. Sin embargo, tenemos que hacer la introspección propia de cada ser humano para poder encontrar nuestro sentido del vivir y nuestro sentido del ser. Pero la sociedad está obligada también a encontrar su destino, a crear una nueva esfera social para poder vivir en armonía con la vida. Recordemos que no es fácil lo que yo estoy diciendo, pero es la única vía que nos va a permitir encontrar una solución que sea válida en el tiempo y que no deje cicatrices dramáticas en nuestra sociedad. Yo creo en las palabras de Sloterdijk: así como cambiamos de esfera de la madre a la esfera de la tierra, tenemos que construir una esfera en la sociedad y así encontraremos el sentido propio de la vida. En un momento difícil como este, en el momento más difícil, es donde más se debe reforzar esa idea, porque si se refuerza la idea de la polarización y del conflicto, nosotros vamos a perder nuestro destino como costarricense. Nos vamos a enfermar porque vamos a alejarnos de esa espiritualidad, de ese sentimiento del mundo que hemos heredado desde niños, con el olor de la tierra, con la estructura social que hemos vivido, con la visión que nuestros padres nos han dado como legado, y que la sociedad costarricense sea precolombina, sea colonial, sea contemporánea, ha sabido construir y nos ha sabido dar como herencia. El día que yo entendí eso, me encontré como artista y encontré también una manera de poderlo expresar con las esferas modernas. No son las esferas precolombinas, son las esferas nuestras que se convierten en génesis, que se convierten en nueva esperanza, que se convierten en renovación social. Nosotros estamos llamados en este momento a hacer una renovación social, pero esta renovación no puede perder la visión clara de lo que nosotros somos, de esa visión esférica del mundo. La polarización no nos lleva a ningún lado. Lo que crea es simplemente dolor dentro de nosotros.
Maestro, permítame por favor hacer una pausa. Son las 8:49. La polarización genera mucho dolor, genera mucha frustración, mucho desconcierto. En estos últimos días, parece mentira, y se nos olvidaba que había una pandemia, mucha gente expuesta al contagio, gente muriendo, por supuesto, gente muriendo porque es inevitable, pero se nos olvidaba que tiene que ver ello con una situación tan, tan dramática como una pandemia, sí. Que es la madre de las epidemias, ¿verdad? Y que entonces, en lugar de encontrarnos mucho más unidos, mucho más solidarios, ello nos enfrentaba a un callejón del bloqueo y de la desacreditación. Vamos a la pausa y regresamos para cerrar con el maestro Jorge Jiménez de Heredia, pidiéndole un comentario sobre el anuncio que ha hecho el presidente de la Asamblea Legislativa junto con el presidente de la República de un diálogo multisectorial. Ya venimos.
Colombia.
Con un país en sintonía. Nos quedan 3 minutitos para cierre. Aquí tenemos algunos mensajes para don Jorge Jiménez de Heredia y hay alguien que me dice, no sé si lo puede leer, pero muchas gracias por el regalo de poder escuchar al gran Jorge Jiménez de Heredia. Y sí, eso engloba un poco el sentir de varias personas aquí. Excelente invitado, embajador de la cultura, analizando tópicos culturales, históricos y del panorama actual de la situación. Muchas gracias. Así que le mandan saludos, maestro. Hay alguien como Félix se dice, ojalá pudiéramos tener en San José otras muestras escultóricas como la del maestro Jiménez al aire libre para que podamos sacar el arte a la calle ahora que el arte está reservado y guardado en los museos donde hay tanta limitación para poder verlo. Maestro, nos quedan 2 minutos. Le rogaría un comentario sobre el anuncio del presidente de la República anoche con el presidente del Congreso para encauzar este diálogo que empieza el próximo sábado por 4 semanas para tratar de encontrar estabilidad fiscal que evite que vayamos a un impago de nuestras responsabilidades y obligaciones y con ello acrecentar la crisis económica y social que tenemos en este momento, maestro.
Sí, es una vía, estamos buscando una vía y una solución. Todavía no tenemos las soluciones, pero las estamos buscando. Yo creo que una cosa yo tengo clara, que el conflicto no va a traer ni esperanza ni soluciones, solamente el diálogo. Yo creo que eso es lo que se está tratando de hacer en este momento, la búsqueda del diálogo. Pero la cosa que tenemos que tener muy, pero muy presentes es de a dónde venimos nosotros, cuál es nuestra historia para poder encontrar las respuestas. Son respuestas complejas porque son respuestas económicas que se vienen acarreando desde hace mucho tiempo y que lógicamente con la pandemia explotan, pero es la única vía, la vía del diálogo, la vía de la esperanza, la vía de encontrar nuestra identidad. Y yo creo que los diferentes puntos de vista van a ayudarnos a encontrar una vía. No hay otra que la vía del diálogo. No puedo entrar en lo específico porque no conozco todos los datos científicos, no soy un economista, no puedo entrar en la parte específica, pero sí tengo muy claro que solamente dialogando y encontrando una solución esférica, encontrando nuestro Tao, encontrando nuestra energía, vamos a encontrar esa solución. Desgraciadamente, el mundo está pasando un momento triste y a nosotros, en los momentos más difíciles, nos toca vivir dos cosas, la crisis económica y la gran enfermedad del COVID-19. Sin embargo, debemos de encontrar la solidaridad ahí. No nos podemos olvidar que estamos en una pandemia y no nos podemos olvidar de que las soluciones de nuestro país ahí están. Las tenemos que encontrar con el amor hacia la patria y el amor hacia lo que es nuestra vocación y nuestro destino, y no con los intereses personales. Es la única solución que yo puedo ver con el inicio de este diálogo.
Gracias, maestro Jiménez de Heredia. Un abrazo hasta Génova, para usted, para
Hasta
doña
luego.
Giselle, para la familia. Ahí, a 200 metros de donde nació Cristóbal Colón, ahí está la exposición
Ahí
del
está.
maestro Jiménez de Heredia que nos representa y nos enorgullece muchísimo. Gracias por recordarnos que debemos creer en nosotros mismos, maestro. Que tenga muy buen día.
Gracias a ustedes por la oportunidad y que podamos reforzar la fe en lo que somos para lograr alcanzar lo que necesitamos.
Gracias, muy buenos días. Gracias a ustedes, amigas y amigos. Hasta mañana, que la pasen bien. Cuídense mucho.
Hablando claro, hablando claro.